Y voy a saludar a don José Ramón Navarro Miranda, que amablemente nos atiende, es presidente de la Audiencia Nacional, nada menos. Don José Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Celebro saludarle. Bueno, 40 años, usted no estaba allí porque es muy joven.
Sí.
O tan joven como yo. Y entonces hace 40 años. Pero usted sí que sabe cuál es la génesis de la Audiencia Nacional. Se crea como para centralizar un poco los delitos graves que en ese momento estaba viviendo España.
Pues efectivamente, la Audiencia Nacional nació ahora hace 40 años, el 5 de enero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la constitución de este tribunal. Sí me gustaría reseñar para que los que nos oyen sitúen perfectamente cuál es la génesis del nacimiento y el momento histórico. En el año 77, como todos ustedes saben, o por lo menos quien vivían en ese momento con la madurez, era el momento de la transición política española, un momento en el que en el año 77 se publica el mismo día en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Reforma Política, que permitió que un año después, en el año 78, todos los españoles contáramos como contamos ahora con la Constitución de ese año. Uh-huh. Por lo tanto, pues a mí siempre me gusta decir que la Audiencia Nacional y la democracia en nuestro país crecieron y nacieron juntas, y por lo cual yo creo que es importante significar cuál es la génesis en un momento muy duro, un momento no solo de transición política, en el que nos estábamos jugando el futuro, la democracia y los derechos fundamentales, sino también unos momentos en que el terrorismo estaba azotando de forma durísima a la sociedad española.
Decía, contaba ahora mismo Gloria Lomans el caso de Carmen Tagle, de la fiscal, fue, en fin, asesinada, como todos sabemos. En aquel entonces, en los inicios de la Audiencia Nacional, prácticamente había muy pocos jueces, pocos bienes materiales, poca seguridad y dos o tres fiscales, ¿no?
Sí, efectivamente, había tres jueces centrales de instrucción, nada más. Los medios eran medios absolutamente que ahora sí se les recuerdan, yo creo que la gente difícilmente lo entendería. Yo creo que hasta el sumario de la colza no contó la Audiencia Nacional con una máquina de escribir manual, no digo eléctrica, manual siquiera. Se escribía, como decía Carmen Lomana, se escribía a plumas, los sumarios eran breves porque era necesario la agilidad en los mismos, nada que ver con los medios de ahora. Las medidas de seguridad también eran, no digo mínimas, pero muy precarias. Los propios conductores que eran necesarios eran los que realizaban funciones de escolta, lo que conllevó a situaciones tan duras como el vil asesinato de la compañera Carmen Tagle, la primera persona miembro de la judicatura o de la fiscalía que fue asesinada en nuestro país, y luego dos atentados también sangrientos y dolorosos contra dos magistrados de la Audiencia Nacional, contra el que fue presidente, Fernando Mateo, y contra Jiménez Alfaro, en una foto que yo creo que todo el mundo es conocida, que muestra cómo se luchaba contra el terrorismo con la serenidad y la oportunidad con que se luchaba.
Estos días estamos hablando mucho de lo que ha significado las fuerzas de seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil, el CNI, la lucha contra ETA, pero nada hubiera sido posible sin la presencia de la Audiencia Nacional, seguramente, ¿no? Eso decía el otro día Javier Zaragoza, el fiscal jefe, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que precisamente la relación íntima y función coordinada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, hizo que se luchara contra el terrorismo de una forma, digamos, absoluta, total, y como decía algún magistrado de la Audiencia Nacional, contra todos los tentáculos del pulpo que era el terrorismo. Entre todos se coordinó, entre todos se trabajó, se dedicaron los mayores esfuerzos, incluso la vida, como hemos visto, de todos los que luchábamos contra el terrorismo, contra los que luchaban el terrorismo en aquella época, y siempre desde el punto de vista de la aplicación estricta del Estado de Derecho, incluso la protección de los derechos fundamentales de las personas, y sobre todo también me gustaría resaltarlo, de la protección y asistencia a las víctimas del terrorismo, que la Audiencia Nacional siempre ha tenido un espacio especial, distinto, para asistir, para asesorar, para proteger, para evitar la victimización secundaria de la víctima del terrorismo. Esta era la labor que ha realizado, que ha venido realizando y sigue realizando con los coletazos que quedan aún en algunos procedimientos de la lucha contra ETA y en lo que está ocurriendo ahora mismo con el yihadismo también, que es el nuevo reto que tiene la Audiencia Nacional en este ámbito. En otros son distintos, como ustedes saben, pero en el ámbito del terrorismo, pues el yihadismo ahora mismo es el objetivo y la lucha de este tribunal.
Recordemos momentos claves de la audiencia. Por ejemplo, en la lucha contra el crimen de Estado, la investigación de los GAL, fue muy doloroso para muchos jueces y fiscales tener que perseguir a Rodríguez Galindo, al general Rodríguez Galindo, que fue uno de los grandes héroes de la lucha contra ETA, ¿eh? Desde Inchaurrondo.
Sí, sin duda, la Audiencia Nacional, los magistrados, los fiscales, yo recuerdo todavía las manifestaciones a la prensa que realizó el fiscal que solicitó la prisión preventiva del general Rodríguez Galindo, absolutamente consternado pero por la medida que tenía que tomar, pero diciendo que no se podía mirar a otro lado, que era lo que había que hacer, y así se hizo. La Audiencia Nacional, cualquiera que fuera el caso, el supuesto del que estuviera conociendo e instruyendo, sin duda pues actuó, como digo, con profesionalidad y siempre en defensa y bajo el imperio de la ley, que es lo que la Constitución obliga a los jueces y magistrados.
Cuando usted escucha hablar de o proponer, unas veces desde la serenidad, otras desde una cierta febrícula, la supresión de la Audiencia Nacional y dejar todos estos delitos en manos de los juzgados ordinarios, ¿qué opinión o qué comentario se hace a sí mismo?
Bueno, yo creo que afortunadamente las voces que hablaban, porque yo creo que ya en el presente pocas veces, digo, pocas personas hablan de la conveniencia de suprimir la Audiencia Nacional, precisamente por la labor que ha desarrollado y que viene desarrollando. Es más, muchos de los países de nuestro entorno están mirando a la Audiencia Nacional como un tribunal digno de emular, de sacar las consecuencias y hacer órganos similares, si no iguales, en otros países, no solo en Iberoamericana. Francia, por ejemplo, a la vista de los atentados terroristas y yihadistas en su territorio, ha mirado a España siempre como un modelo para coordinar de una manera eficaz y la mejor manera de luchar contra el yihadismo con un órgano con competencia en todo el territorio nacional, en este caso el español, y tenga la capacidad, la organización, la especialización necesaria, no solo para luchar contra el terrorismo, para luchar contra el narcotráfico, que yo creo que la Audiencia Nacional en estos 40 años ha dado muestra de una eficacia rotunda en la lucha contra esta lacra del narcotráfico, que ha permitido, que ha conseguido que las grandes redes pues ya no se fijen en España, sino acudan a otros territorios, a otras naciones, a realizar este tipo de operaciones. El crimen organizado en general, cada vez es mayoritario el número de países que piensan que un órgano centralizado judicial debe ser el que luche, el que instruye, el que falle en relación con el crimen organizado, con el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, los grandes casos de corrupción. Yo creo que cada vez menos, afortunadamente, y solo las personas que están siendo perseguidas o que han sido objeto de instrucción y fallo por la Audiencia Nacional, en algún caso dice que es un órgano que debe desaparecer. Pero yo creo que cada vez más, tanto la sociedad española como el derecho comparado internacional miran a la Audiencia Nacional como un órgano envidiable y como un órgano a mantener y yo diría incluso a potenciar.
Cuando hay un juez estrella, ¿de quién es culpa? ¿De quienes le hacemos estrella, aunque sea a su pesar, o del que está encantado de ser estrella?
Hombre, yo creo que el juez estrella parte de una base real, que es que los casos con los que tiene que lidiar son estrellas, son casos importantes, trascendentes, que abren telediarios, que las tertulias no hacen más que hablar de esos asuntos, y eso convierte muchas veces al juez que lo instruye, pues lo convierte en estrella. Y en muchas ocasiones, si quiero significarlo, a pesar de los propios jueces, yo creo que hemos tenido grandes muestras también en la Audiencia Nacional de jueces que han sido protagonistas a pesar de su voluntad de no serlo, a pesar de lo único que han querido es trabajar y que le dejaran trabajar. Es inevitable, sin duda, en unos momentos en que hay asuntos importantes, en que la sociedad está especialmente sensibilizada con ellos, el juez que los instruye, el juez que toma las medidas, sobre todo en fase de instrucción, que toma las medidas más importantes, pues un juez sin quererlo, en la mayoría de las veces, se convierte en juez estrella, en juez no protagonista, en el sentido de que no es quien tiene que tener el protagonismo del asunto, sino simplemente que por ser el director de la instrucción, por ser el director o el que adopta las medidas cautelares o adopta las medidas procesales correspondientes, pues sin duda no puede pasar desapercibido.
Sí. Hombre, algunos, por ejemplo, no han colaborado en nada en ser jueces estrella, vamos, es que no han dado ni una palabra, como estoy pensando en Pablo Ruz.
Por ejemplo.
Hay otros, pues están encantados, estoy pensando en Baltasar Garzón.
Bueno, la personalidad de cada uno es como es, pero quiero decir, también es cierto que en el juzgado número 5, el juzgado central de instrucción número 5, ha sido el que quizás más protagonismo cuantitativo y cualitativo ha tenido en las funciones de la Audiencia Nacional. Luego ya cada persona es como es, pero sí le digo que lo fundamental que son los casos estrella y son los que hacen que unos jueces aparezcan en televisión o aparezcan en los medios de comunicación más veces que otros, pero los asuntos se reparten de forma aleatoria, lo que pasa es que algunos, pues, por su trascendencia y su importancia, pues tienen mayor eco social.
Don José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, le agradezco mucho que me haya atendido y que usted lo celebre bien y todos los demás también.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.